La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal les va? ¿Cómo amanecieron? Ya son las 8 de la mañana, ¿eh? Oh, qué de cosas por hacer. Incluso en un viernes 14 de octubre del 2016, en el que vuelve el sol, pero no a todas partes, porque, por ejemplo, Cataluña, Baleares y el Cantábrico va a jarrear. Se esperan tormentas, vamos, pueden ser. Ayer aquí en Barcelona, donde les hablo, cayó la Mundial, y creo que antes de ayer, que no estaba yo, cayó más todavía. Pero el fin de semana la cosa se va a ir tranquilizando un poco. En este viernes, hoy si se asoman ustedes a los medios, a cualquier medio, a este, a cualquier otro, hoy podríamos haber comenzado con una canción de Bob Dylan, como ilustran todos los periódicos, todos los digitales, los informativos de televisión, porque a Bob Dylan, que se le han dado muchos premios, muchos de ellos justos y comprensibles, como por ejemplo el Príncipe de Asturias de las Artes, como nos recordaba Luis del Val antes, que por cierto no se dignó a recogerlo, le han concedido el premio Nobel. ¿Pero de qué? De literatura. Ah, pero ha hecho literatura Bob Dylan. Hombre, no, la verdad, si literatura es escribir libros, no ha hecho literatura, porque lo que ha escrito el libro es regular. Vamos, regular tirando a malo. Pero el premio Nobel de literatura se le da por su enorme influencia en la cultura popular a través de las letras de sus canciones y de sus propias canciones, de sus músicas, de todo lo demás. Miren, yo, oiga, soy más de Dylan, soy tan de Dylan como del Betis, ya les digo con eso, con lo cual no soy sospechoso. Me sé a Dylan de arriba a abajo y pregúntemelo salteado si quieren. Pero el premio Nobel de literatura yo creía que era otra cosa. Hombre, desde luego, la influencia en la cultura popular de Dylan es notoria a través de sus letras como cantautor, es indudable. Indudable. Pero entonces que le den el premio Nobel a la influencia en la cultura popular. No el premio Nobel. Hombre, la vida cuenta quién se han dado el premio Nobel de literatura. En fin, pues bueno, tampoco desentona tanto. En Estados Unidos se lo dieron a Toni Morrison, la escritora negra que era sensiblemente mejorable. Y no se lo han dado a Philip Roth, por ejemplo, que ahí sigue esperándolo. Bueno, que no sé si lo espera. Borges tampoco lo esperaba. Tampoco se lo dieron. Y como era tantos. Bueno, se lo dan a Dylan, que ha hecho letras meritorias. Pero las letras... Hay una tendencia notable en confundir letras de canción con poesía. Poesía es una cosa. Las letras de canción pueden llevar dosis de poesía, pero la poesía es otra cosa. Que sí es literatura. Porque además hay letras de canciones. Letras que sin la música quedan mucho más desnudas y por lo tanto vulnerables. Las letras de las canciones, normalmente incluidas las de Dylan también, desposeídas de la música, aguantan poco o no aguantan demasiado. ¿Quiere decir eso que no tiene méritos para serle reconocido todo el arte posible en la cultura popular y en la música? Canciones inolvidables que han marcado varias generaciones. Indudablemente estamos hablando de otra cosa. Pero la literatura posiblemente es otra cosa, aunque, en fin, de los suecos esto se puede esperar, como ustedes saben, de todo. Bueno, es una de las secciones del cante de hoy, porque hoy va de cante la cosa, como yo lo vengo explicando desde las 6 de la mañana, porque ayer el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, relató ante el juez la corrupción del PP. Es decir, lo que dijo fue, en 7 horas de confesiones, hombre, por una parte lo que ya se sabía en la instrucción, es decir, lo contemplado, no aportó nada nuevo. El modus operandi. Yo conocía a un empresario que quería hacer una carretera y le decía a Bárcenas, el gerente del PP, oye, ¿puedes influir en el ministerio para que la concesión sea al que hace la carretera? Sí. Y si se consigue, pues el de la carretera le daba un dinero a Correa que él se lo pasaba a Bárcenas. Y ahí se acaba, y hasta ahí puedo leer. Más o menos dijo él. ¿Qué hacía Bárcenas con ese dinero? Hombre, un pellizco llevárselo a Suiza. Ahora el resto, habrá que esperar a la confesión de Bárcenas. Habrá que esperar al interrogatorio a Bárcenas. Porque ayer lo que hizo Correa, efectivamente, fue dar a entender que hay que preguntarse qué ministerios, qué ayuntamientos, qué comunidades, qué dependencias públicas concedieron bajo influencia de Bárcenas algún contrato. Pero eximió a la cúpula actual del PP de alguna culpa relacionada con ella. ¿Por qué? Porque dijo que cuando llegó Rajoy mandó a parar. Tampoco es que haya citado a Aznar directamente ni al PP de Aznar, pero dijo, cuando llegó Rajoy nos fuimos ya a otros sitios, a la Comunidad de Madrid, a la Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera. Esto le da una sensación de alivio al Partido Popular, pero es de momento, porque este juicio va a durar un año. Y en un año esperamos que se digan muchas cosas, sobre todo la declaración de Luis Bárcenas, que va a ser bastante, bastante importante. Esto, ¿y qué reacciones ha creado ello? Muchas reacciones, hombre, en el PP han respirado aliviados, no les digo yo que no. Pero es que en el PSOE y Ciudadanos casi les diría que también, porque efectivamente reconoce la gravedad de lo que ha dicho Francisco Correa, pero no aporta novedad a lo que ya han conocido, y ellos pueden seguir con la paralela, que es la de la creación del gobierno. Que, cuidado, en el PSOE tiene su dificultad, por varias razones. Primero, porque aquí en Cataluña, por ejemplo, el PSC celebra primarias entre Iceta y Parlón. Y hay mucha diferencia entre Iceta y Parlón, la verdad que tampoco. Iceta tiene el control mayor del partido, Parlón, que es alcaldesa de Santa Coloma, digamos que tiene más amigos entre los alcaldes del PSC. Y seguramente ganará Iceta, pues a lo mejor sí, podría, es favorito, aparte como favorito. Pero son calcaos los dos, ¿eh? Y los dos están por estas cosas del referéndum, del derecho a decidir, del sí y el no a Rajoy. Clarísimamente el no a Rajoy. Y ese no a Rajoy es lo que no quiere. Es decir, la gestora del PSOE quiere que lo que se decida sea para todos. No de que esto sea el ejército de Pancho Villa. Pero les va a costar convencer a los siete del PSC. Luego está el alcalde de Jun. En Granada, antes decíamos, hablábamos de Héctor Cámpora, que le preparó, ¿se acuerdan?, la llegada a Perón allá en los 70. Bueno, pues el alcalde de Jun ha recabado firmas de militantes, muchos alcaldes, ha entregado un escrito en Ferraz en el que pide limitar las funciones de la gestora a convocar primarias. Es decir, aquí lo que hay que hacer es primarias y un congreso, que parece efectivamente una forma de que entre después, por esa vía que abre el alcalde de Jun, Pedro Sánchez. O él mismo, vaya usted a saber. Y una muy buena, muy buena, por ya continuar con los disparates de la clave política, y hablando del PSC, ¿recuerdan ustedes lo del Ayuntamiento de Badalona, el chulángano este rompiendo el Téllez este rompiendo los papeles ahí del juez, etcétera, etcétera, por lo que tendrá que dar alguna cuenta, supongo, ante la justicia? Pues ahora el PSC, que es el que ha colocado ahí a todos estos, toda esta panda de cretinos, ahora se lamenta y dice, no, hay que hacer una moción de censura. Entonces, pues te tienes que entender con el PP, que tiene, por cierto, más del doble de concejales que tú. Dice que sí, que vamos a hacer una moción de censura, que tiene que participar el PP, pero para que el alcalde sea yo. Dice, del PSC. Y Albiol se le ha puesto el dedo tieso, diciendo, pero bueno, ¿tú qué crees? Primero, que me impides que yo pueda ser alcalde, que soy la lista más votada con diferencia. Pones a estos majaderos y ahora que los quieres quitar, quieres ser tú el alcalde y que encima yo te apoye. Pero bueno, esto es... Pero aquí a más de uno se le ha ido la cabeza, ¿eh? Estas son algunas de las cosas que protagonizan hoy la actualidad. Pero como pueden imaginar, hay más y se las contamos en estos titulares. Al límite.
El padre de Adrián, el niño enfermo de cáncer que quiere ser torero, ha denunciado ante la Guardia Civil haber recibido amenazas de muerte. Según la denuncia, Eduardo Hinojosa y su hija han recibido mensajes en las redes sociales en las que les amenazan de muerte si vuelven a salir en televisión.
Más tiempo.
El presidente de Colombia prorroga el alto el fuego con las FARC hasta el 31 de diciembre. Juan Manuel Santos dice que lo hace a petición de un grupo de estudiantes y pide no perder esta oportunidad para lograr la paz.
Al contraataque.
Donald Trump niega las acusaciones que han realizado varias mujeres y las atribuye a un complot de la prensa y de Hillary Clinton. El candidato republicano habla de conspiración criminal y dice que Estados Unidos está al borde del abismo y que solo él puede salvarlo.
Visita oficial.
El secretario de Estado para la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, llega hoy a España para participar en un simposio homenaje a Pablo VI. Esta mañana va a ser recibido por el rey y por Rajoy.
Y en deportes, a Piqué le gusta hacer noticia, ¿eh? Director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Estamos en una semana importante de anuncios de Gerard Piqué, el jugador del FC Barcelona. Empezaba la semana con su anuncio de que después del Mundial de Rusia deja la selección. Bueno, pues anoche en TV3 tuvo otro anuncio importante, y es que reconoció que cuando deje el fútbol baraja seriamente la posibilidad de ser presidente del Barça. Ahí está. En esa entrevista además contó cómo ligó a Shakira, lo cual no está mal si a alguien le sirve de táctica. Bueno, el caso es que además de todo esto, en el deporte destacamos la renovación de Mascherano hasta el año 2019 con el Barça. Se va a anunciar el próximo lunes, o se va a presentar el próximo lunes, y ayer la que quedó presentada fue la de Toni Kroos con el Real Madrid hasta el año 2022. Y lo que te decía, no se mueven de ahí, 20 millones de euros al año.
Bueno, y ahora, si les parece bien, con Repsol conocemos la información del tiempo.
Todavía quedan tormentas en el Cantábrico, Cataluña y Baleares, pero vuelve el sol al resto del país en mayor o menor medida a las temperaturas más altas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un autónomo puede cruzar el desierto sin agua y comiendo palomitas, que dan mucha sed. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Algunos sonidos del día. Así funcionaba la trama Gürtel, según Francisco Correa.
Venía un empresario, nos daba la licitación, a ver si podemos conseguir que esta obra sea para nosotros, y yo se la pasaba a Luis Bárcenas. Luis Bárcenas la gestionaba con el correspondiente ministerio, y si conseguíamos la adjudicación, el empresario entregaba un porcentaje del 2 o 3%, y luego yo se lo llevaba a Génova.
¿Y el empresario se lo entregaba a usted?
Sí.
Una trama del pasado, dice Cospedal.
Que hoy se están juzgando acontecimientos que ocurrieron hace muchos años y que todos, pero especialmente todos los que militamos en el Partido Popular, lo que queremos es que se diriman de una vez por todas las responsabilidades penales.
Justificar la abstención, Francina Armengol, presidenta de Baleares.
Alguien tendrá que argumentar cómo con el voto del Partido Socialista, que fue un voto que pedimos para el cambio de gobierno en España, quieren facilitar un gobierno de Mariano Rajoy.
Las preferencias de Pablo Iglesias.
A mí me gustaría que el día de la fiesta nacional en España fuera el 15M, o que fuera el 2 de mayo, o que fuera el 14 de abril.
Se me gana tu cumpleaños, que yo creo que sería lo mejor. Es decir, la fiesta nacional de España, el día del cumpleaños de Pablo Iglesias. Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Tengo un mensaje de Berti.
Yo voy a contaros una cosa, porque probablemente lo que habéis hecho, como todas las mañanas, es abrir una aplicación en vuestro móvil. Y entramos para consultar un montón de cosas para reservar el restaurante de esta noche que vas a cenar. Por ejemplo, la tecnología es algo muy útil, como ocurre con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online. Sí, solo por entrar en berti.es y calcular tu seguro de coche online, ahorras con la tarifa web. Con lo cual, señor mío, señora mía, no te queda nada más remedio que utilizar la tecnología y utilizar la cabeza y ahorrar en Berti.es.
En un lugar de La Mancha de cuyo nombre deseo acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo rodeado de maravillosos espacios naturales y rincones patrimonio de la humanidad. Vivió su vida en un entorno de ensueño, disfrutando de una gastronomía digna de los más grandes caballeros y de una amplia oferta en programas de ocio, salud y belleza. Ahora tú puedes conocer ese lugar de la mano de Viajes El Corte Inglés. Y si lo deseas, tienes la posibilidad de pagar tu viaje en 3 meses. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El Premio Nobel de Literatura este año para Bob Dylan. Es una decisión razonable en una academia que se lo ha negado a Borges o que lleva camino de hacer lo mismo con Philip Roth. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
La concesión del Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan es una noticia que va a dar juego, ya lo está dando de hecho en las redes sociales, y que provoca en mi memoria sensaciones encontradas. Yo no había leído ni sabía quién era Doris Lessing, premiada en 2007, ni había leído a Borges, que no lo ganó nunca, cuando ya era muy fan de Bob Dylan. En mi adolescencia Bob Dylan era una poética accesible y gratificante, y no solo en los planos estrictamente musical o literario. En los guateques de aquella segunda mitad de los 60, uno ponía Like a Rolling Stone para bailar con la chica que le gustaba, y lo hacía por dos razones. Era lenta y permitía el approach, que entonces llamábamos arrime por no saber inglés. La otra razón era cuantitativa. Duraba 6 minutos y 10 segundos frente a la duración convencional de las canciones, en torno a los 3. Dylan me ha gustado siempre desde entonces, pero mi educación sentimental no puede definir el canon de la literatura universal. Y el Nobel de Literatura, después de Dylan, no podrá recuperarse de no haberse premiado a sí mismo con el nombre de Jorge Luis Borges. De todo el hervor que este asunto ha suscitado en Twitter, el comentario más pertinente y luminoso ha sido el de Julia Escobar, en la red La Hija de Augusto. Suecia y Noruega han confundido sus premios. Tenían que haberle dado el Nobel de la Paz a Bob Dylan y el de Literatura al presidente Santos.
¡Hombre! David Gistau.
Buenos días.
Buenos días, Gorge Bustos. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Antonio Jiménez, en persona, señoras y señores.
Buenos días, don Carlos.
Después de haberse acostado a las tantas.
¿Eh? A las tantas, efectivamente. Eso,
y Nicolás Redondo Terreros.
Hola, muy buenos días, Nicolás. Carlos, ¿qué tal está usted?
Todos sois muy de Dylan, yo me imagino. Bueno, o algo de Dylan. O no tenéis por qué serlo, si no queréis. O
sea, lo primero que quiero decirle a Santiago González es que la Like a Rolling Stone es invailable.
Sí, ¿cómo la baila?
Pues más sí. A mi favor.
Es imposible.
Santi, yo creo que
era un pretexto.
Santi, en sus años mozos bailaba hasta la música del telediario.
Pero hay una cosa, el premio Nobel tenía un problema que intento reparar ahora, que no tiene el Príncipe de Asturias. El Príncipe de Asturias tiene un premio de las letras y otro de las artes.
Esto es,
que claro, concede a cantantes, a cineastas, y el Nobel tenía solo el único premio cultural era el de literatura.
Cierto.
Y había gente que había que meterla, que siempre se reclamó que se la metiera ahí por no haber uno más equivalente al de las artes del Príncipe de Asturias, que, o el Princesa ahora, que pudiera parecer más apto para artistas, para cineastas, para cantantes. Bueno, pues al final ha metido a Dylan, que evidentemente es digno de un Nobel. A lo mejor el de literatura se hace un poco raro porque no es un escritor, habría que considerar que las canciones
sería
forman parte
más raro
de un género
el de química.
Sí, bueno, sí.
Se le va a ganar que Richard.
Pero vamos a ver, tú que has estudiado a Ross y a Gorge, y a Borges, por supuesto, y a muchos más.
Bueno, Felipe Ross, somos todos muy devotos.
Sí, no. Vamos a ver. Yo creo que igual esperamos demasiado el Nobel. Yo creo que desde hace tiempo el Nobel de Literatura también es parte de un aval político. Y a lo que se premia en Dylan no son sus letras, desde el punto de vista literario, es una personalidad cultural. Yo creo que se ha querido dar un baño de más a la Academia Sueca, pero también me extraña un poco el escándalo de la República de las Letras, entre mis compañeros filólogos más exigentes, que es verdad, y los críticos, que dicen que esto es un insulto a los poetas de verdad. Puede ser, pero también es verdad que bueno, el Nobel de Literatura, pues hace tiempo que sus ausencias son más prestigiosas que su presencia.
Parece, ¿no?, un anuncio de desodorante. Mis compañeros filólogos más exigentes.
Es que le están destrozando en las
el
redes.
El de Química, ya hay un ganador, hombre, se lo han dado a Juan Luis Guerra. Ah. La Academia ha reconocido sus investigaciones sobre la bilirrubina y la vitamina del cariño, hombre, por favor, faltaría más.
En fin, tampoco es para tanto.
Pero Bob Dylan es una gran personalidad cultural.
Sí. Claro, se lo dio a Winston Churchill y era, a ver, es un buen memorialista.
Perdona, pero hombre, tiene buena obra detrás.
Bueno, pero sobre todo es una figura política, Carlos.
Es como si hubiera
la historia, la historia de los pueblos de la Iglesia, ya solo con eso, a ver quién de los otros lados.
Pero bueno, no, pero
lo dieron en su momento a Darío Fo también.
Sí, que era político.
Que es más simple que Dylan, por cierto.
Hombre, es verdad que se puede concluir que se escucha mejor que se lee a Dylan. A mí esto me recuerda, claro, hoy muchos comentaristas coinciden en que, por no sé, quizá en la Academia había pensado en concedérselo a alguien que no teníamos que buscar inmediatamente en el Wikipedia. Y antiguamente
sí,
podemos
como
recordar
pasó con
aquella
anécdota.
Claro,
yo siempre anécdota, cuento la historia de Luis.
Es algo que tienes que recortarla. Perdón,
aquel día que le dieron a las 9 menos algo el premio Nobel a un poeta camboyano, y dijo Luis del Olmo a todos: quiero el poema del poeta camboyano. Quien encuentra.
Eso lo cantaste
en aquella época sin
eran
Google.
Tiempos pre-Google, claro.
Claro. Bueno, que es muy tarde, que ahora que volvemos enseguida, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ay, pero bueno, ay, no. no, 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 no. Puedo elegir el cuándo, el cómo, incluso el por qué, pero lo que de verdad importa es con quién. Celebra la vida con Rioja, que es mucho más que vino. ¡Santi Majetón!
Muy buenos días, querido Herrera.
Muy buenos días. Contra todas las adversidades que hoy se nos presentan juntas, ¿eh? Llueve y es viernes, además.
Ya llegará el lunes. La noticia del día, además del premio Nobel para Dylan, era el testimonio de Francisco Correas, el principal acusado del caso Gürtel. Fueron 7 horas que continuarán hoy, pero lo sustancial, lo más destacable desde el punto de vista informativo es la inesperada y radical exculpación de Mariano Rajoy por el declarante. Aquellos días del esplendor en la hierba y la gloria en las flores, que habría dicho Wordsworth, se acabaron con la llegada de Rajoy. No había química. Quedan más testimonios, pero esta declaración de Correa ha tenido 2 efectos. Defraudar las expectativas de quienes contaban con que el arrepentimiento de Correa iba a incluir la incriminación de Mariano Rajoy como un elemento definitivo para el bloqueo del candidato popular, y permitir un suspiro de alivio para el PP y Ciudadanos, y también para el PSOE de la gestora, comprometidos los 3 con distinto grado de entusiasmo en la investidura.
Y bueno, luego está el otro PSOE, que es el PSOE del pedrismo. ¿Esto cómo crees tú que lo lleva?
Pues con el pedrisco en el ojo. Su protomártir ha vuelto de hacer las Américas con la familia, pero no se ha hecho visible ante sus fieles. Está cuidándole el aprisco, mientras tanto, el alcalde de Jun, un tío con reputación de intelectual por los seguidores que tiene en Twitter. Ya ha recogido 70.000 de las 90.000 firmas de afiliados para pedir el congreso que reclamaba Sánchez. Fuera parte de la falta de garantías sobre el censo, decías hace un rato que este hombre era la viva imagen de Héctor Cámpora, que allá en los años 70 le cuidaba el huerto a Perón mientras este preparaba la vuelta de su exilio de Puerta de Hierro. En la época se contaba un chiste en Argentina. Perón preguntaba: Camporita, che, ¿qué hora tenés? Y él respondía: la que vos querás, mi general.
Pues algo así, pero a lo mejor con Pedro Sánchez, ¿no?
Hay más noticias por lo judicial. También declararon los concejales de Badalona, que la víspera desobedecieron la orden judicial de respetar la jornada festiva. El descaro particular de los concejales del PSC en Badalona, que se ofrecen como solución al problema que ellos mismos crearon. Sacaron 4 concejales y proponen poner el alcalde en una moción de censura frente al PP, que sacó 10. El astuto Mas se va a sentar en el banquillo por su desobediencia al Constitucional, aunque va a eludir la cárcel junto a la acusación de malversación, que también va a eludir. Al que fue consejero de empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, le piden 20 años por los ERE.
Bueno, hoy tenemos a 2 socialistas relevantes en la sala de espera del desfibrilador, ¿no?
Sí, Patxi López y Mikel Iceta se han presentado juntos. Bueno, estaban haciendo cola a la hora de abrir el dispensario. El primero bajó la representación de los socialistas vascos en el Congreso de 9 diputados a 3 en 2 legislaturas. Iceta le dio un buen meneo al de los socialistas catalanes, de 25 a 7 en el mismo periodo. Bueno, pues esta pareja feliz se permite opinar sobre los efectos que va a tener la abstención en el electorado socialista. A ver si nuestros votantes van a recordar que hemos avalado a un gobierno del PP, dijo López. A ver si lo que ha pasado es que se acuerdan de que el PP avaló a un gobierno suyo.
Por ejemplo, es la misma aplicación, de, bueno, el mismo sectarismo que él practica, ¿eh? Es decir, ¿cómo voy a votar a Olendakari que nos puso el PP? Exacto. Bueno, ¿alguno más?
Pues sí, por ahí. Otro candidato. Habló Nicolás Maduro, el patrón y Lorenzo de Médicis de los Podemos, para intervenir en la fiesta nacional de España. Ha exigido a la corona española que pida perdón a los pueblos de América por el genocidio cometido hace 524 años. Los 2 líderes bolivarianos son la refutación más evidente, la prueba palpable de la supervivencia. Pero si los 2 parecen 2 botijos precolombinos.
No hay más que mirar sus fotos.
Eso es.
Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece que Pablo Iglesias proponga de fiesta nacional el 15?
Me ha parecido luminoso. Yo lo suscribo la aportación que has hecho tú. Que sea el día de su cumple, hombre. Pero un tío que metió su foto en la papeleta del voto en aquellas europeas del 14. O sea, pues qué mejor. La fiesta nacional es el día del santo del dictador.
Adiós, mi querido amigo. Adiós, adiós.
Hasta
adiós,
mañana.
Adiós,
bueno, adiós, no, hasta el lunes. Buenos días. Eso,
en la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Aquí los tiene, ¿eh? A Nicolás Redondo Terreros, a Gorge Bustos, Antonio Jiménez y David Gistao. Todos en comandita. En esta mañana luminosa de viernes. Bueno, aquí en Barcelona la verdad que muy luminosa no es, pero porque ha caído en tres o cuatro días lo más grande. Pero bueno, en un día muy interesante, en el que por ejemplo las primarias del PSC habrá que seguirlas muy de cerca, en el que habrá que seguir muy de cerca otras cosas que van a pasar, más declaraciones la semana que viene de la Gürtel. Nos va a dar un año muy entretenido la Gürtel, ¿verdad, Antonio?
Hombre, esto no ha hecho nada más que empezar. De todas formas, lo que ayer pasó es que se cumplió el pacto que parece que tiene el señor Correa con la Fiscalía, el acuerdo, y su declaración, algunos esperaban que, o algunos interpretaron al principio que había tirado de la manta, yo creo que lo que tiró realmente es de una pequeña manta que dejó al descubierto los pies de los que se sientan realmente en esa sala de la vista oral. Acusó fundamentalmente a aquellos con los que trabajó durante esos años. Trazó una línea divisoria entre el Partido Popular de Aznar y el Partido Popular de Rajoy, confirmó la instrucción seguida por las fiscales anticorrupción en virtud de ese acuerdo y confirmó efectivamente el proceder delictivo. A partir de ahí, dice, hombre, hoy nos preguntábamos qué va a pasar una vez que deponga el señor Bárcenas. Este ya ha adelantado que lo que ese señor dijo ayer es mentira, que él no recibió dinero. Con lo cual nos tememos que no va a haber nada nuevo. No va a haber ninguna novedad sobre la que ya se ha apuntado. Aquí había un negocio que se habían montado el señor Bárcenas y el señor Correa. Si de verdad es como él cuenta, que el dinero, las comisiones, se la llevaba a Bárcenas, se la repartían entre los dos, eso justificaría los millones de Suiza del señor Bárcenas. Ahora, si este lo niega porque no le interesa autoinculparse, evidentemente tendremos la versión de uno frente al otro. Y a partir de ahí no hay más. No hay más de lo que ya sabemos, que mucho.
Hombre, a no ser que Bárcenas diga, sí, efectivamente, yo recibí dinero.
No, Bárcenas ayer, claro.
Pero yo lo di en la sede del PP. Y
claro, es que la clave,
tanto a este, tanto al otro, claro, tanto a aquel de más allá.
Correa lo que dice, es yo le daba un tanto por ciento del reparto que hacíamos, lógicamente, en virtud de las comisiones que cobrábamos y mordidas, a Bárcenas, que a su vez le había dicho este que luego la llevaba al partido. Ahora tendrá que demostrarse si de verdad, primero, recibía ese dinero y, en segundo lugar, si él ingresaba algo de ese dinero a las arcas del partido. Porque lo que no podemos hacer es concluir, como algunos editoriales, que aquí ya, en fin, se advierte la posibilidad de una financiación irregular, en la medida en que ni siquiera esa conclusión la ha sacado la propia Fiscalía, ojo, ¿eh? Hombre, son conclusiones que ahora mismo, desde el punto de vista editorial, perdón, apunta algún periódico.
Antonio, hay comentarios de Correa ayer. Lo que pasa es que lo que depone o declara un acusado en un tribunal ha de ser corroborado por la sentencia. Es la convención que nos hemos dado, claro, y así es. Pero estoy de acuerdo contigo en mucho que has dicho, por ejemplo, que hay una clara intención de cargar la culpa sobre el ciclo de Aznar para eximir al de Rajoy. Eso es evidente y lo es desde el principio. Pero en cuanto a los comportamientos individuales de la gente que rodea a Correa o el ascenso criminal o delictivo, digamos, algo más sistémico entre el PP, ayer dijo cosas que han de ser demostradas o han de ser avaladas por la sentencia, pero ayer dijo Correa cosas como que había una comisión del 3% sistemática al partido por cada obra que se concedía. Es decir, la misma que en Cataluña.
Bueno, eso es lo que él había pactado con Bárcenas. O sea, toda la culpa, el peso de la culpa recae sobre Bárcenas.
No, habla del partido.
Y aquellos, no,
el partido claro, recibió un 3% de toda obra pública concedida.
En la declaración lo que deja claro es que ese acuerdo lo hace con Bárcenas, siendo gerente, por cierto, no era entonces el tesorero del partido. Entre el año 96, cuando gana las elecciones.
Sí, pero no para Bárcenas, para él, sino
2004,
para el partido.
Eso es lo que Bárcenas le dice a él.
Ese es el aumento, según el aumento de calidad delictiva, claro, digamos, hacia la, sí, hacia la corrupción sistémica, claro, en la financiación del PP, sí, si se da por buena esta declaración.
Según Correa, Bárcenas le dice, no, tú y yo nos repartimos aquí las comisiones, las mordidas, porque según dice Bárcenas, parte de ese dinero que llega a Bárcenas se va también al partido. Ahora lo que se trata de demostrar es eso. Claro, recordaba antes unas declaraciones que son muy importantes precisamente de Rajoy en el año 2009, y comentaba, cuando le preguntaban, pues mira, fue en Radio Nacional de España casualmente, le preguntaban si conocía al personaje, a Correa, justo cuando estalla desde el punto de vista mediático ya el caso Gürtel. Dice, hombre, no sé, probablemente no lo haya cruzado, lo haya visto, en la medida en que este organizaba actos para el Partido Popular, actos electorales. Pero dice, nosotros empezamos, cuando yo llego a la dirección de Génova, la dirección del partido, rompemos relación con el grupo de Correa, porque el tesorero, entonces el tesorero era Álvaro Lapuerta. Me dice, sí, que este sujeto estaba utilizando el nombre del Partido Popular para hacer negocios, o sea, para este tipo de cosas que ayer era admite y reconoce, sí, en algunos ayuntamientos de Madrid.
De hecho, Antonio, es que continúa.
Concretamente Majadahonda y Pozuelo. Y lo apartamos. Y luego, efectivamente, una vez que se queda, ya no puede trabajar con la sede, o sea, con el partido a nivel nacional. Una vez que entra el equipo de Rajoy, él dice que porque no había químicas, su relación con Pablo Crespo no era la más, en fin, afín, se buscan la vía de Valencia. Hay una persona ahí que es el que le lleva a Valencia. No es Cans precisamente, ni es la señora Barbera. Y aparecen por allí con el enviado Álvaro Pérez, conocido como el Bigote.
De todas formas, se esperaba del día de ayer la famosa bomba, que casi es un animal mitológico, la bomba de Bárcenas o la bomba de Correa, y al final pues se quedó en petardo. Nada de lo que dijo ayer y los nombres a los que apuntó Correa son desconocidos. Bueno, yo no sabía que le habían regalado a Sepúlveda dos coches en vez de uno solo, pero más allá de eso, que por cierto también me dijeron que ya se había publicado, y de que pagó un payaso y las fiestas de los niños.
Sí, todo eso se ha publicado.
Todo lo que contó Correa, la mayor parte se conocía ya. El morbo es corroborarlo, confesarlo en sede judicial. Pero es verdad que el titular de lo de ayer es que exculpa a Rajoy e inculpa a Bárcenas. Es decir, el que está aliviado hoy es Rajoy o la cúpula del partido, en el caso de que todavía esto les preocupe, y el que está ahora mismo viendo desbaratada su estrategia de defensa es Bárcenas, que es la reacción que todo el mundo, sí, está esperando ahora mismo.
Y ahora yo os pregunto, Nicolás, dime, este tipo de declaraciones, que son la verdad, es decir, es el reconocimiento explícito de que aquí han estado mangando unos cuantos. ¿Esto influye en una decisión de peso tan importante como la que tiene que tomar el Partido Socialista de sumarse a Ciudadanos mediante la abstención técnica o no para investir a Rajoy o no?
Vamos a ver, yo he defendido en el público y aquí, en medios de comunicación y aquí también, la necesidad de que gobierne el partido más votado, y en este caso es el Partido Popular, después de dos elecciones, con Rajoy a la cabeza. Ahora, a mí también no me cabe ninguna duda que hoy y los próximos días van a hacer mucho más difícil una decisión del Partido Socialista Obrero Español. Si no hubiera habido ese conflicto que ha habido en el Comité Federal, si las personas que hasta hace poco yo creía que eran moderadas siguieran en esa posición de moderación, de tranquilidad, si vieran todo con una cierta perspectiva,
lo dices por Pachi López,
lo digo en general, pues probablemente podían soslayar lo que el fondo que ayer se estableció sobre la política española con las declaraciones de Correa, que aparte de la repercusión judicial que la tendrá, el recorrido que tenga, al hacerse responsable él de todo, retirar cualquier responsabilidad a sus colaboradores, el ponerse casi como un Robin Hood defendiendo a los suyos, le da mucho crédito. Y eso establece, lo queramos o no, como un mecanismo sistematizado de financiación, sea o no, luego en los juicios, de un partido político determinado. Eso utilizado, como va a ser utilizado en el ámbito del Partido Socialista, va a poner sin ninguna duda mucho más difícil la cuestión. Hasta el punto que, a mi juicio, Rajoy y la gestora del Partido Socialista tenían que estar pensando hoy, si no anteayer, por lo menos hoy, viendo ya la realidad, cómo, absteniéndose el Partido Socialista, establecen de alguna manera, a través de la confección del gobierno, a través de algún pacto, a través de algunas declaraciones, un punto y aparte que pueda sosegar el ambiente interno del Partido Socialista. Si no, será muy difícil. Yo no sé si lo está pensando de luego Fernández.
Eso ya
sí
está decidido, pero está decidido por Ciudadanos. Ciudadanos fue el que le puso. Es decir, si Rajoy es investido, una de las condiciones que sigue ahí latente y que nadie ha quitado su validez es una comisión sobre la financiación irregular del Partido Popular aceptada por Rajoy a cambio de los votos afirmativos,
no sé si es,
de
que,
Ciudadanos.
Sí. No.
Y si Rajoy es investido, eso lo vamos a ver.
Lo que pasa es que, fíjate, Jorge, si ayer le preguntaba a Miguel Gutiérrez, que es el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, precisamente dice, una vez que todo esto se sustancia desde el punto de vista judicial, una vez que los tribunales se pronuncian, ¿qué sentido tiene volver hacia atrás para enredar de nuevo desde el punto de vista político con una comisión de investigación que sí, que quiere aclarar
una penitencia
o se va a sustanciar políticamente lo que ya desde el punto de vista de los tribunales se ha sentenciado?
No,
o sea,
va a durar más el proceso judicial que el político.
Claro, el golpe de efecto no es una comisión ni es algo procedimental dentro del Congreso de los Diputados que tendrá la validez que tenga, que muchos dudan de ella, con mucha razón, por cierto, ¿no? Sino los grandes partidos tenían que hacer una reflexión general sobre por qué ha sido necesario esto. No solo del ámbito de la corrupción, sino por qué ha sido para ellos necesario para sobrevivir
la
un apoyo periférico a la legalidad, por decirlo no. para ponerles a todos.
Sí, no.
Y como no lo hagan, pues estamos en una situación que va a poder ser utilizada con mucha facilidad por Podemos y compañía. Y eso aprisiona de una forma terrible no al Partido Socialista más radical, sino también al Partido Socialista más moderado. Y como no busquen una forma de establecer un punto final, y eso lo pueden hacer solo con Rajoy, pues no sé cómo
de hecho,
lo
Nicolás,
difícil.
Ya se ve hoy mismo y ayer, sí, estos días, ya se nota hasta qué punto el PSOE en condiciones normales, el PSOE de Pedro Sánchez, se estaría dando un festival con este juicio.
Sí.
Estaría haciendo unas declaraciones tremendas. Entonces, ya se nota, por ejemplo, el impedimento que tiene el PSOE actual de disfrutar como gorrino en Lodazal con lo que está pasando hoy en...
Sí,
en
de hecho, el portavoz, no la gestora...
Pero luego, es que yo lo que me pregunto al ver esto es, ¿electoralmente hace daño? Es posible, salvo lo que decía Jorge, salvo que salga una revelación gigantesca, más allá de que vosotros, yo creo que estáis desestimando los indicios que hay de financiación ilegal del partido, no Nicolás, pero si lo estáis reconociendo todos unos caras que se han colado. Y yo creo que hay más que eso. Pero políticamente es posible, o electoralmente es posible, que el electorado del Partido Popular, como lleva tantos años conviviendo con esto, ya haya tomado la decisión de... O sea, no va a enfadar a nadie que no estuviera enfadado.
Claro, depende de lo que pase este año, es que es un año.
Eso me refiero, depende de lo que salga.
Es que queda un año.
Pero yo sí creo que cae como una bomba en las negociaciones, no ya para el PSOE, para Ciudadanos. Ciudadanos ha hecho bandera de la purga de la corrupción política en España y ahora tiene que convertir en presidente al representante, al jefe máximo de esta gente.
Pero han salvado a Rajoy, si Correa ha salvado a Rajoy.
Exacto, vamos a ver.
El problema va a ser Bárcenas. Y la declaración de Bárcenas, yo no sé cuándo es, pero vamos, no sé si llega para influir en esto o no.
Carlos, Bárcenas ya ha dicho, ayer desde luego dijo a la salida que él no había recibido dinero de este señor, en referencia a Correa. O sea, ya estaba negando la mayor. A partir de ahí, se supone que su declaración no va a ser autoincorporatorio como la de Correa, porque Correa hace esa declaración autoinculpándose en la medida porque forma parte de ese pacto para rebajar la pena. No olvidemos que tiene 125 años de petición fiscal. La Fiscalía no aprecia financiación irregular en la medida en que no está contemplado dentro de la instrucción del sumario. Aparece solamente como responsable civil, me parece, el PP, en el caso, o lucrativo, me parece, en el caso de Majadahonda y de,
eso sí,
de dos campañas
no
electorales. Que se habría beneficiado de dos campañas electorales en Pozuelo y en...
Pero hay un momento de la declaración de Correa ayer en lo que dibuja un completo sistema institucionalizado de corrupción, cuando dice, no, yo quería facturar, en su cinismo magistral, por cierto, porque la declaración de ayer, cómo mantiene la calma, el dominio de la escena, de la pausa dramática frente a la fiscal, increíble. Pero bueno, hay un momento que dice, no, yo quería hacerle la factura, pero los empresarios me decían, no, por B, porque luego tengo que reunirme con el del ayuntamiento, del color político contrario, y lo hacemos así. O sea, que dice que dibuja un sistema clientelar
y corrupto, institucionalizado,
transversal.
Y admite que efectivamente esta práctica la han seguido otros partidos.
Claro,
no menciona partidos.
Claro.
Creo que sí hay un momento en que sugiere, no sé, el nombre de Julio Feo incluso, ¿no?
Sugiere, sí.
Exactamente.
Sí, sugiere a Julio Feo.
De la etapa de Felipe González. Pero desde el punto de vista político, es verdad que supone un alivio en Génova para Rajoy y su equipo, pero por esa línea divisoria, digamos que cargando la responsabilidad en la etapa del partido.
Claro, esa es la contradicción.
Pero... también para Ciudadanos y para el PSOE, la medida en que dice, hombre, no hay nada nuevo bajo el sol, no hay nada que no supiéramos a través de lo que se había filtrado ya del sumario y se había conocido de la historia
pero
sumario
adquiere...
y las declaraciones.
Antonio, bueno,
no
estamos,
hay ninguna novedad.
Estamos analizándolo.
La constatación de que este hombre canta. En fin, la sede judicial, esa es lo que hemos leído antes.
Esa es la contradicción, porque efectivamente establece ahí un cortafuegos que puede tranquilizar y con seguridad a Rajoy y a su entorno. Y probablemente el PP, si hay unas elecciones próximamente, no tenga una repercusión grande todo esto, pero sería muy difícil para un PSOE unido soslayar esta situación, para un PSOE dividido, para un PSOE quebrado, que se va a hacer instrumento de lo que está sucediendo, el que ayer viéramos la película, aunque todos lo supiéramos por el libro, pero como no se lee, y lo hemos visto en el premio Nobel, aunque todos supiéramos por el libro, como ayer vimos la película, eso es demoledor para el Partido Socialista. Y la única, lo vuelvo a decir, y no sé cuál, no tengo ni idea, pero lo pensé ayer cuando le vi a él, lo he pensado esta mañana, es decir, ¿qué forma puede haber para que el PSOE, Ciudadanos también, tercer partido, cuarto partido, y Rajoy puedan establecer en una semana una posición que dé la vuelta a la página, que nos ponga en otra página, que ponga un punto y aparte?
Un pacto a tres entre partidos constitucionalistas, pero que es la única solución.
¿Y en qué consiste?
¿En
qué consiste que pueda salir Fernández diciendo, oiga, que esto lo hago, pero mire qué cambio va a ser?
Anunciando las
medidas. ¿Cómo lo haces? Que es muy complicado.
Pero lo digo yo. El portavoz Mario Jiménez de la gestora dijo, no, pero la corrupción no puede bloquear un país. Y era justamente lo contrario de lo que habían venido sosteniendo.
Sí, pero escuchadme. ¿Y qué pasa si? Ustedes conocéis, tú creo que Antonio, particularmente, el alcalde de Jun, es un tipo muy inquieto, es un hombre que ha utilizado muy bien el internet, las redes sociales, la posibilidad de, desde la irrelevancia que tiene, es el alcalde de un pueblo chiquitito, oye, tomar posición importante en la política española en momentos determinados.
Eso es imposible.
Que, Él, dentro del PSOE está considerado un poquito tocapelotas, pero la verdad es que el tipo se mueve.
Sí, hombre.
Si tiene 70.000 firmas, que yo no sé si es posible.
No es posible, Carlos. Bueno, 70.000 firmas validadas de afiliados, de afiliados del Partido Socialista, es imposible. No las consigo hoy ni Felipe González de secretario general.
Desde luego, él habla de esas 70.000 firmas. Él cuenta
necesita
con apoyo,
90.000, ¿no?
Entre otros alcaldes, está... del alcalde de Valladolid, que es otro de los impulsores de ese movimiento más sanchista, más decidido a pedir, a exigir al Comité Federal que, más allá de lo que decida respecto a la investidura de Rajoy, que parece que ellos dan por hecho, a mí lo que me cuenta José Antonio Rodríguez Salas es que ya dan por hecho que efectivamente el Comité Federal pues va a apoyar la abstención. Dice, pero a partir de ahí, nosotros lo que queremos es imponer, desde el punto de vista de esa... de esa voz de la militancia que yo canalizo a través de estas firmas, que haya urgentemente un congreso extraordinario y unas primarias. Claro, todo esto altera evidentemente el calendario, a su vez, que desde el punto de vista de la gestora se tiene que poner en práctica a partir de ahora.
Pero,
no interesa
pero,
nada
para desatascar
la urgencia. Lo que quiere es que el partido se asiente, se relaje, se haga ese nuevo relato, que se acabe con lo que se
ha último rumor es el de los odiosos 11. 11 tipos, solo 11, que se abstengan o que no vayan ese día al Congreso. Es el último rumor de la fórmula, o la fórmula de mínimos. Sí. Una fórmula muy poco ambiciosa,
sí,
aunque
no
la gestora...
Susana Díaz no quiere.
Y José Fernández tampoco.
Es el mismo desastre. Permites que es demasiado vergonzante Rajoy, eso. Y es muy vergonzante.
Eso es vergonzante.
No, pero Nicolás, hay un matiz, si me permites.
Sí, hombre, claro.
Si todo el partido se abstiene, si todo el bloque parlamentario se abstiene, oye, Rajoy gana la investidura con una diferencia de votos notable. Uh-huh. En lo visual, es decir, en lo práctico es lo mismo, pero en lo visual es una forma de decirle, mire, nosotros ajustamos absolutamente el voto para que usted gane solo con uno de diferencia. Que es un mensaje que le mandamos. Es un mensaje, es decirle a usted no merece ganar con 30, 40 votos de diferencia de investidura. La va a ganar con uno solo. Y la va a ganar porque nosotros somos patriotas, bla, 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 bla. Y de esta manera se ajustan las posiciones y, hombre, a algunos dentro del Partido Socialista les das un respiro.
Pero eso, Carlos, le entrega la posición a Podemos. que son los únicos que dirán, nos opusimos al no.
Eso en cualquier caso, Jorge, no, es verdad, 30 por 1,
lo es verdad que yo creo que si echan la legislatura, todo lo que sea política institucional perjudica a Podemos. No saben hacer oposición parlamentaria.
Esto del voto de los 11 que dices, es que de todas maneras, a mí me parece que al PSOE, no sé qué pesa Nicolás, pero al PSOE tampoco le vendría mal demostrar ahora que es capaz de conseguir una cohesión de criterio como partido, de que hay
sí,
una
pero si te han dicho ya los catalanes que no. Bueno, pues, los catalanes del PSC, bueno, sí. Gana y Zeta.
Pero entonces que sean solo los catalanes, aíslalos como eso elemento de interferencia o de insumisión, como quieras llamarlo.
Tú tienes dos problemas en la,
es
la,
que eso de
la votación.
Que se quede un tío meando, es una, que no es, no, en términos históricos no es muy brillante.
Claro, es una cosa es, y la primera, lo que haga el PSC, que merecerá trato aparte. El PSOE tiene que reflexionar sobre lo que quiere hacer en Cataluña, tranquilamente. Estamos viendo cómo cuando el Partido Socialista era fuerte, pues el PSC era un partido que podía influir sin problemas. Ahora que el Partido Socialista es débil y el PSC también, pues se convierte en un gran problema. Entonces es una cosa. Y otras cosas, los diputados del PSOE, no del PSC, que se negaran a la abstención. Eso es distinto y se tendría que analizar de otra forma. Pero son dos fenómenos, dos posibilidades distintas que es necesario ver desde un punto de vista distinto. El de los 11 que dices tú, claro, esa es la ventaja, que la has definido tú muy bien, de que solo votarán 11. Los problemas es que primero te muestras como un partido muy débil, incapaz de tomar decisión, y que al fin y al cabo permites que gobierne quien mucha otra gente no quiere que gobierne. Por lo tanto, es mejor que quedarte un ave rojo que cierto amarillo.
Es que no has tomado una decisión. Han llegado tarde a trabajar 11. No es lo mismo.
¿Y si no sale todo el sí por unanimidad? O sea, la abstención por unanimidad.
No saldrá. Hay que ver.
Ahí la clave está efectivamente en lo del PSC, pero también es verdad que ya hay dirigentes territoriales de PSOE que dicen que debería aprovecharse la ocasión, la circunstancia.
Bueno, si al final se
rompe la disciplina efectivamente de voto.
Pero si PSC, que son siete Sánchez absteniéndose, Sánchez se levanta y
definitivamente con el PSC. Es decir, mire usted, vamos a crear...
¿Cómo os gusta imaginar a la izquierda aún más fragmentada?
No.
Aún más rota ya.
Una oportunidad, y probablemente sea una oportunidad histórica de crear la Federación del Partido Socialista Obrero Español en Cataluña.
Pues vámonos, si os parece un momentito nada más con Mariani Molina al Corte Inglés.